tenemos a Gonzalo Frasca en vivo. Después de dos semanas, parece algo increíble.
Sí, por todos lados. Terminé en Novo Hamburgo hace unos días.
Novo Hamburgo es un Brasil cerca de Porto Alegre.
Exactamente, es la cuna de la zapatería.
La zapatería. Es un lugar rarísimo, porque en realidad los inmigrantes son italianos, pero la ciudad tiene nombre alemán.
No, bueno, hay bastante igual inmigrante alemán, pero si la mayoría son italianos. Pasé muy lindo, nuevamente con temas de videojuegos. Y bueno, la semana pasada que estaba hablando desde Sevilla, nos quedó pendiente de hablar un poco más de Linux.
Sí.
Que les estaba contando a la audiencia que desde hacía ya unos días, por un encargo, había estado jugueteando con una máquina con Linux, que la traje acá, y acá el señor Sobral la está mirando de reojo. Y la verdad que sorprendido. Yo,
¿cómo se llama la máquina esta, Gonzalo?
Eso es un netbook. Es una computadora chiquita.
Sí, es como un, no sé, como un notebook, pero de juguete.
Claro, es el hijo bastardo del Plan Ceibal. O sea, cuando salió la idea del Plan Ceibal, los fabricantes de computadores dijeron, vamos a probar a hacer estas máquinas más chiquitas, claro, para la gente, y las vendieron como agua. ¿Por qué? Porque las máquinas chicas hoy día dan prestaciones similares a máquinas que cuestan 3-4 veces más. Esto es una máquina que varía el precio entre $200 y $300, es lo que cuesta un celular casi, y es un notebook, y justamente corre Linux. Les contaba, o sea, ¿qué es un sistema operativo? Bueno, un sistema operativo es un metaprograma, por decirlo de alguna manera. Es el programa que hace funcionar los otros programas. Windows es el más conocido, con las ventanitas, con los archivos. Todo eso que nos parece tan natural, en realidad, es el fruto de muchos años de trabajo y de convenciones y de una evolución que ha pasado por distintos sabores. Yo venía justo pensando, debe ser 25 años que trabajo con computadoras, y los sistemas operativos grandes, más que nada he trabajado, bueno, con DOS primero y después con Windows y con Macintosh, ¿no? Durante muchos años, el sistema operativo de Macintosh fue visto como una cosa medio de snobs, ¿no? De gente dedicada al diseño, a las cosas lindas, y caras también, porque tienen la percepción de ser una máquina cara. Pero durante todos estos años, Linux se fue formando como una alternativa a Windows, una alternativa que, debemos decir, Windows sigue teniendo más del 90% de las máquinas del mundo corren en Windows. Pero Windows, con los años, ha ido mostrando, bueno, que hay alternativas mejores, que hay alternativas que no dan tantos dolores de cabeza, o mejores para ciertas situaciones, por lo menos. Y Linux es un sistema operativo hecho por un montón de programadores alrededor del mundo, gracias a Internet, colaborando. Y es un sistema operativo, primero, que es gratuito, ¿no? O sea, gratuito en el sentido de que cualquiera lo puede copiar e instalar todas las veces que quiera, las máquinas que uno quiera. Eso es sobre todo muy importante para las empresas, porque a veces la gente del hogar no le da tanta bolilla a la piratería, pero en el mundo empresarial, cada computadora que viene con Windows tiene un costo, o sea, de más de un centenar de dólares, que la teoría, por lo menos, dice, se podría ahorrar usando una computadora de Linux. Ahora bien, durante mucho tiempo se ha dicho, bueno, ¿está el Linux listo para ser utilizado por las masas? Yo, sorprendentemente, la verdad que me llevé una sorpresa, porque durante una semana usé una máquina Linux y me sentí bastante como en casa. Algunas cositas un poco distintas, pero tiene todo lo que tiene que tener. Un programa de chat, un programa de mail, el Firefox, el programa de navegador de Internet. El OpenOffice, que ya hemos hablado antes, una alternativa al Office, que cuesta infinitamente menos, además, a nivel de precio, justamente, porque también es gratis. Y Linux, además de ser este sistema operativo gratuito, viene con una filosofía detrás, ¿no? Esta cosa de bastante socialista, en el sentido de, bueno, el software tiene que ser libre y tiene que, o sea, cualquiera que contribuya a hacer software de esta manera tiene que permitir a los demás también que puedan construir sobre los avances que uno ha hecho. En ese sentido, Linux evoluciona porque tiene esta filosofía de compartir y tiene una filosofía de transparencia total. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay un problema, por ejemplo, un error de programación que hace a una máquina Windows factible de virus, generalmente o lo dice Microsoft o lo anuncia algún investigador, pero generalmente tarda bastante en llegar hasta la información. No digo siempre, Microsoft ha cambiado un poco su política desde hace unos años, pero es lo que se conoce seguridad por oscuridad, en el sentido de, y bueno, yo cierro los ojitos y que esto no salte, y vamos a ver qué pasa. La filosofía de Linux es la contraria. Desde el momento que encuentran un error, lo ponen en Internet y dicen, miren, está este problema, un hacker puede entrar a la máquina desde este lado. O sea, que los hackers enseguida dicen, bueno, ya puedo. Pero por otro lado, todo el mundo que tiene interés se pone a trabajar manos a la obra en arreglarlo. Y esto hace que Linux sea una alternativa muy segura, en el sentido de que a nivel de virus y spyware y todas esas cosas que dan tanto dolor de cabeza a los usuarios de Windows, está muy protegido, ¿no?
Ahora, cuando vos decís, es algo en lo cual trabaja un montón de gente, alguien también podría pensar, bien, pero si en la base constitutiva del sistema operativo se pone a trabajar alguien que lo quiere destruir, ¿cómo haces para cuidar eso?
Bueno, no, justamente, hay tantos ojos mirando, es un poco como Wikipedia, ¿no? O sea, yo puedo ir y cambiar en Wikipedia, pero hay tanta gente interesada que enseguida salta, ¿no? Esa es la filosofía. Ahora bien, esto no quiere decir que no sea un negocio Linux también. O sea, ¿cómo se hace plata con algo que es gratis? Bueno, por ejemplo, yo en esta máquina tengo instalado, hay distintos sabores de Linux. Este se llama Ubuntu, que es una palabra africana, y que es uno de los más amigables para la gente de a pie, como cualquiera de nosotros, ¿no? Sin necesidad de ser genios locos de la informática. Y esta versión, insisto, es gratuita, pero la empresa que la produce, o sea, tiene gente paga que cobra salario todos los meses, o sea, trabajando en Linux, y IBM también invirtió muchísimo en Linux, o sea, invierte dinero, pero después vende servicios de asesoramiento, ¿no? Y esto a grandes empresas le ha permitido incluso hacer bastante dinero con cosas que no vende. Es un poco, en Internet pasa un poco también, ¿no? Esto de yo doy software gratis, pero ¿por dónde hago la plata? A veces funciona, a veces no. La filosofía de Linux, como insisto, digo, es yo le digo socialista para que se entienda, en realidad técnicamente no es eso, pero tiene esa cosa de cambiemos el mundo y hagamos el software accesible para todos y mejor para todos. Ahora bien, lo cual no quiere decir que no haya también un fundamentalismo del lado de la gente de Linux. La gente de Linux, que ya estoy seguro, si alguien está escuchando ya se está enojando, son muy de ponerse la camiseta y Linux a ultranza. Lo cual en general me parece bien. El problema es que a veces se encuentra uno con gente que dice, bueno, pero yo no uso software que no es software libre. Que es tan pedante como decir, yo no uso lectores de MP3 sino son Apple, ¿no? Digo, o sea, hay un tema justamente, volviendo a la metáfora del socialismo, en el sentido de, hay software propietario, lo que se llama software no libre, que es mejor que el software libre, hoy día. Entonces, si uno cierra los ojitos a eso, no va a poder, o sea, hay un tema de mercado, ¿no? La gente va a utilizar las cosas que le sirvan. Y bueno, en ese sentido, no, yo creo que justamente la comunidad del software libre tiene que entender, y mucha gente lo entiende, que hay muchísimas batallas para pelear, para ganar y para colaborar también con el software propietario, que tampoco va a desaparecer. El sistema operativo Linux, hoy día, o sea, las tareas básicas de oficina, o sea, lo que sea, procesador de texto, mail, chat, las hace perfectamente. Lo cual, insisto, para una empresa es absolutamente ideal, en el sentido que tiene costo cero de software, y ni que hablar para los estados, ¿no? Países como Brasil, por ejemplo, se han dado cuenta que entre pagarle millones y millones y millones de dólares a empresas multinacionales o utilizar software libre, han optado justamente por la opción del software libre. A todo esto, por internet circulan, y muchas de ellas no son erradas, investigaciones pagas por Microsoft y empresas grandes de software propietario, diciendo que para allá las máquinas Linux tienen un costo escondido. Y es verdad que cuando uno está acostumbrado a utilizar Windows, puede haber un tiempo de adaptación y algunas cosas no funcionan tan perfectamente como en Windows. Eso es un hecho. Ahora bien, yo personalmente creo que realmente el ahorro en software, y sobre todo lo que hablábamos un poco hace unos días con el tema de los formatos libres también, no quedar dependiente de formatos a los cuales no tengo acceso. O sea, la enorme ventaja de un sistema operativo como este es que yo no solo lo puedo modificar, sino entiendo cómo funciona. Claro. Entonces, si yo tengo todo el archivo de bases de datos del Estado, y en 200 años un historiador quiere entenderlas, o dentro de 5 años un programador necesita adaptarlo para otra dependencia del Estado, entonces es muchísimo más fácil si la información está disponible que si se trató de ocultar y no está todo arriba de la mesa. Como decía, son temas filosóficos y es interesante también de cómo un sistema operativo puede llevar también a estos pensamientos más revolucionarios.
Alguien podría pensar, Gonzalo, ¿y por qué el 90% sigue usando Windows?
Y es el viejo argumento de McDonald's también, ¿no? Hay varias razones, o sea, insisto, es pedante decir que Windows es malo. Windows tiene cosas muy malas, eso es un hecho. Pero también, mal o bien, funciona. Ahora bien, ¿hay cosas mejores? Sí. O sea, la enorme mayoría del parque automotor uruguayo son Fiat Unos y Volkswagen Gol. ¿Son malos autos? No. ¿Hay autos mejores? Sí. Son más caros, tienen otras historias. Pero si todo el mundo... Bueno, capaz que lo mejor no sería que todo el mundo manejara un Porsche. Estaríamos en problemas. Pero a lo que voy es... Windows funciona y además... Es lo que tienen los estándares, ¿no? El malo conocido que bueno por conocer. Claro. Si yo lo conozco y funciona, IBM tenía una publicidad en los años 80 que decía, a nadie lo echaron de una empresa por haber comprado computadoras IBM, que en aquel momento eran mucho más caras, pero decían, bueno, pero es lo seguro, o sea, vos vas a la calidad. Así que bueno, mis aventuras con Linux la verdad que no me han defraudado. Les recomiendo ampliamente a los que quieran investigar o incluso directamente pasarse a una máquina Linux, si no van a hacer cosas demasiado extrañas para las cosas básicas, funciona perfectamente. Y si uno ya quiere meterse más de lleno, así más a fondo en temas de sistemas operativos, tiene para divertirse un rato largo.
Un saludo hasta el martes, que pases bien.
Nos vemos la semana que viene. Chao.